Bueno, siguiendo con el tema, lo tengo en línea al ingeniero Guillermo Valls, que es gerente comercial de Alari, que creo que escuchó una parte de la conversación. Es una empresa que hace pararrayos o empresa antirrayos. Yo no sé cómo se llama y cuál es la diferencia entre el antirrayo y el pararrayo, si es que hay, capaz que de la ignorancia estoy preguntando y no hay. Ingeniero, ¿cómo le va? Carlos Eguía lo saluda para toda la Patagonia. Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un gusto, gracias que nos atienda, ¿eh?
No, al contrario, gracias por participar.
Bueno, recién hablábamos, no sé si escuchó algún pedacito de la conversación.
Sí, los últimos minutos, muy interesante.
Bueno, yo lo molestaba a usted por lo siguiente. Yo decía, ahora, por ejemplo, que viene el verano y que la gente empieza a ir a la costa, y después empezamos a enterar, uy, cayó un rayo en Mar del Tuyú y mató a dos. Cuando viene una tormenta hay que salir corriendo. Sí, hay que salir corriendo cuando uno la tormenta la ve. Pero a lo mejor el primer rayo es imposible de detectarlo, porque el primer rayo que cae ahí es donde recién nos empezamos a ir de la playa. La pregunta que quiero hacer, ¿ustedes son fabricantes de pararrayos o antirrayos? ¿Hay alguna diferencia entre una cosa y la otra?
A ver... Antirrayos es parte de nuestro logo, la especialidad de la compañía. El tema, sí, o sea, el producto que nosotros tenemos es un pararrayos, porque me tengo que plantear en la codificación estándar, ¿no? O sea, no hay productos antirrayos, para decirlo así. Ahora, esto es, a diferencia de los pararrayos tradicionales, ¿no? Podemos hablar de pararrayos Franklin o de cebado. Este es un pararrayos compensador de campo eléctrico. Esa es la definición técnica del producto. Esto significa que el pararrayos lo que hace este tipo de producto es evitar la formación del rayo en un radio, en una área determinada.
Claro.
Esta es la función del producto.
Ahora, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una suposición. Voy a Mar del Tuyú, a San Clemente, a donde están cayendo Pinamar, donde sea, ¿no? ¿Qué área, pongo un pararrayos, ¿qué espacio ese pararrayos me va a prevenir de que el rayo no caiga en la playa y me mate a alguien?
La función del producto, digamos, no es evitar que caiga, sino es evitar la formación. O sea, este es un producto que trabaja en forma, es un principio físico de funcionamiento, que lo que hace es equipotenciar el... desionizar la atmósfera, en realidad, o sea, ordenando, ¿sí?, positivos en el suelo y negativos en el aire, pero en forma ordenada. Si ordenamos ese flujo y lo drenamos a tierra, lo que hacemos es evitar una atmósfera conductiva que produce el trazador ascendente, que es lo que va a generar la caída del rayo.
Sí.
Entonces, hay productos desde 25 metros de radio hasta 120 metros de radio. O sea que eso, pensá en un radio, son 120 metros para cada lado, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, o sea que para más o menos, o sea, cada 100 metros debería haber un pararrayos para que este...
Los efectos se pueden solapar agrupando los pararrayos de manera que a cada 115 metros, cómodo uno de otro, se solapen las acciones.
Sí.
Está bien, bueno, vos podrías tener un pararrayos en cada parador casi.
Sí.
Para llamarlo de ese estilo. Pero acá lo importante es que evitás la formación del rayo en un área determinada. Esto siempre va a apuntar a la protección de personas y bienes, siempre en ese orden. Y vos decís en la costa, sí, porque tenemos las noticias, pero también, como decía el profesor, de que lugares aislados donde caen,
sí, claro,
que va todo y nadie se entera.
Sí, el tema, a ver, yo te preguntaba en la costa, Guillermo, ¿por qué? Porque digo, en la costa normalmente ahora va a estar la costa llena, va a haber gente que a lo mejor puede sufrir una quemadura o lo que sea por un rayo.
Sí,
porque
sí,
a lo mejor cae en el medio del campo y no hay nada, y entonces, a ver, lo único que pasa es se asusta una vaca, sale corriendo y se acabó.
Sí.
Ahora, por supuesto que también me imagino la importancia de esto, no solamente en la costa, sino también en las grandes urbes. Me imagino que, no sé, se podrá instalar esto, si mañana empiezan a caer rayos de este tipo de fenómeno acá en Neuquén, me imagino yo que el municipio podrá tomar medidas también para decir, bueno, vamos a poner un pararrayo acá, otro acá, cosa de minimizar la caída de rayos, ¿no?
Exacto, o sea, la idea es, o sea, si un municipio decide tomar acciones de este estilo, de preventivas, ¿no es cierto?, que es para cuidar a las personas en áreas abiertas, por ejemplo, entonces puede aplicar este tipo de tecnología sin ningún tipo de problema.
Claro.
Vos pensás que esto es, haciendo un poquito de historia nada más, el diseño original de este producto es una patente de Nikola Tesla de 1916.
Claro, claro.
Y esto fue retomado, mejorado, con una renovación y gestión de nueva patente por invención, y el producto es realmente efectivo, o sea, se está usando en todo Estados Unidos, en Emiratos Árabes, Singapur, ahora fue aprobado por la OTAN, y bueno, o sea, ¿cuál es la ventaja? Nosotros no vamos a estar, no tenés un pararrayos, o no vas a estar en un área donde vas a tener un tipo de pararrayos que lo único que hace es atraer la caída del rayo, con las limitaciones de poder manejar y captar tremenda energía que cae en el lugar, con los daños colaterales que tiene por corriente de paso o porque pueda caer en cualquier lado. O sea, poder decir que caiga acá sin generar un daño más no existe, porque claro, estamos, por ejemplo, en Mesopotamia, en Santiago del Estero, estamos trabajando con montones de empresas que tienen grandes daños en inversiones tecnológicas, por ejemplo, uh-huh, y consecuentes con posibles daños a las personas, ¿sí?, en lugares donde esas inversiones tecnológicas están acompañadas del trabajo de la gente. Entonces, áreas abiertas, como vos decís, podés proteger cualquier tipo de área abierta, casi sí, en cualquier tipo de situación de suelos, ¿sí? Y lo interesante de esto es la no formación de, evitar la formación del rayo. Fundamentalmente es eso. Uh-huh. Eso es lo más importante. Te entiendo, evitas la formación del rayo.
Decime una cosa, y para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, que dice, bueno, a ver, yo lo quiero, queremos ponerlo, nosotros somos del consorcio, queremos poner uno de estos en nuestro edificio para evitar que al que caiga un rayo en el edificio, por ejemplo. Si lo pone en el edificio, ¿cubre toda la manzana, Guillermo?
Sí, siempre que sea lo más alto en el lugar, ¿no es cierto? O sea, el criterio del pararrayos siempre es, o sea, como en cualquiera, tenemos que ser por lo menos 2 o 3 metros nosotros, nuestra tecnología, lo más alto en el lugar. Entonces, si ese edificio es lo más alto en el área, puede aplicarlo sin problema. Ahora vos me decís, ¿protege a toda la manzana? Y si el radio de protección lo cubre, quedan todos protegidos. Claro, ahora, esto no es como me decía una vez un cliente, me decía, ah, bueno, pero entonces lo que no me cae a mí le cae al vecino. Como si fuese una especie de paraguas, ¿no? O sea, sí, esto no es así. Esto evitó la formación del rayo y la situación de tus vecinos o quien no esté, eres la misma antes de la colocación del pararrayos.
Claro, claro.
O sea, es igual.
Ahora, ¿me podrás dar una cifra estimada de lo que puede valer un pararrayos para un edificio? ¿O depende de la altura o depende de la cantidad de pisos que tenga?
Depende mucho, ¿sabes qué pasa? Depende mucho de la obra asociada. Esto
claro.
Si el edificio no estaba preparado para descargas eléctricas, generar todo el tendido, ¿sí?, de la bajada, porque esto tiene una bajada a tierra. Como
claro, ¿eso qué va a parar? ¿A un piletón?
No, va esto va a tierra con una cantidad de jabalinas determinada, buscando un equipotenciado, se llama, que es buscar cuál es la resistencia eléctrica mínima que podemos obtener en el suelo. Entonces, para eso hay que hacer toda una bajada, se hace una bajada en cables de cobre especiales, que es bajo las normativas de IRAM y la IEC, que es lo que regula la construcción e instalación de pararrayos, ¿cierto?
Claro, en ese aspecto, entonces sí, cuanto más alto, más caro, porque ese cable debe ser carísimo.
Sí, y aparte, claro. Dependiendo de la estructura del edificio o de la conformación de lo que esté alrededor, se busca colocar, esto como pensar que tenemos que colocar a tierra todo lo que esté por debajo del pararrayos y asociado a ese edificio, a esa construcción, ¿cierto?
Claro, claro. Y decime, ¿se vende mucho? ¿Hay mucho pedido de pararrayos? ¿El pararrayos vos ya lo tenés fabricado o lo tenés que fabricar para cada...?
No, todo esto está disponible en stock, pues son 4 modelos diferentes, así que...
Y si vos tenés que aconsejar un modelo, ¿cuál aconsejarías?
Es que el modelo va, digamos, la selección del producto va por área de cobertura.
Ah, entonces, claro.
O sea, necesito, suponte, sí, tengo una pequeña torre de comunicaciones de 25 metros. Está bien, yo puedo ponerte un equipo de 50 metros de radio y proteger toda
la... yo me acuerdo que con el operador que está en este momento, Eduardo, arrancamos con una radio, ¿te acordás? Con la M. Y el día que arrancábamos, hubo una tormenta, cayó un rayo y quemó el equipo.
Claro.
O sea, en ese caso sí es conveniente entonces tener un pararrayos ahí.
Todo lo que está elevado...
Elevado no, esto estaba en el piso, pero claro, cerca del río, porque ahí hacía mayor cobertura.
Sí, bueno, todo tiene que tener una protección en ese aspecto. Comunicaciones, telecomunicaciones, hoy es muy común ver en todo el país cada vez más antenas de redes de Wi-Fi, punto a punto, comunicaciones inalámbricas y demás, que están dando mucha conectividad a la gente. Y bueno, todos esos son pasibles de impacto directo de rayos con, primero con el daño a la inversión
que
han hecho. O sea, nosotros estamos instalando ahora en Misiones un impacto de rayo por semana la misma antena, los mismos equipos. O sea, y estamos hablando de una instalación normalizada de pararrayos, con lo cual apuntamos nosotros siempre a este tema. O sea, este tipo de tecnología lo que va a hacer es evitar la formación del rayo.
Las dos últimas preguntas. La empresa de ustedes se llama Alari.
Alari, seguridad más protección. Alari.
Para la gente que quiera hacer una consulta, buscan en la página Alari y entran. Pero las últimas dos preguntitas que se nos hacían los oyentes. Una, ¿los cercos electrificados atraen los rayos? Y la otra, ¿los vidrios polarizados de los edificios atraen los rayos?
No, vamos por la primera. Sí. Los cercos eléctricos no es que atraigan los rayos, hablando de campo, ¿no?
Sí, sí.
Hablando de campo, lo que pasa es que los cercos electrificados son es un pulso eléctrico que viaja, que es el que genera el impulso que contienen los animales dentro de un predio determinado.
Sí.
Ese alambrado está aislado de tierra. ¿Por qué necesita estar aislado de tierra? Para enviar el pulso.
Sí, porque es una especie de batería eso, ¿no? No,
bueno, sí, pero voy a imaginar la situación, ¿no? El cerco eléctrico viaja el pulso por el cerco uno por segundo, que es el impulso que viaja aislado de tierra porque necesita hacer la descarga en el animal. Cuando el animal está pisando el suelo, se produce la descarga.
Claro.
Como está aislado, si hubiese una tormenta eléctrica y viaja inducido, lo famoso que llaman la centella, que viaja por el cerco, uh-huh, y busca descargarse a tierra. Para eso hay descargadores. No es que lo atraigan. Se da físicamente el fenómeno en cercos eléctricos o en cercos o en alambrados convencionales, rurales.
Claro, claro.
O sea, por eso nosotros siempre decimos que en todos los campos, cuando llegan a los corrales de encierre, que se ven muchos accidentes de ese estilo, que se los mató un rayo, en realidad es una gran carga eléctrica que viaja por el cerco de la centella buscando una derivación a tierra. Claro, los animales cuando hay tormenta se arriman hacia los alambrados.
Claro, yo me acuerdo, ¿te acordás el rayo que cayó cuando estaba entrenando un equipo de fútbol ahí cerca de Luján? Creo que era
en Opendoor. En Opendoor, murió sí. el masajista de Racing. Sí.
¿Y eso puede haber sido por el cerco?
No, ahí no había cerco, estaba todo libre. Y lo que pasa es que eso es el tema, volvemos al tema de la protección de áreas abiertas donde hay personas. Esos lugares tendrían que estar protegidos,
claro,
con este tipo de tecnologías.
Claro. ¿El tema de los vidrios polarizados?
No, los vidrios polarizados lo que puede tener, sí, es estática. Esa generación de estática por ese film que tienen y demás, pero no tengo registro.
No de los autos, ayer me preguntaban de los edificios, que hay edificios que tienen los vidrios como espejados o polarizados, sí, eso no atrae nada.
No, porque digamos esto ya dejó de ser como era antes, como era una lámina. La lámina tiene un componente alto de metal y los vidrios cada vez tienen un componente menos, cada vez tienen menos composición de hierro para que sean más traslúcidos.
Claro.
Entonces yo creo que ese efecto ya está medio descartado.
Bien. Guillermo, te agradezco un montonazo estos minutos.
¿Te puedo dejar un mensaje más?
Sí, por supuesto.
Cualquier duda que tengan respecto a este tema y otros referidos al tema de seguridad, pueden consultar con nuestra gente en Neuquén de TIP Seguridad.
Acá tenés, mira vos, TIP Seguridad.
De Gustavo Rodríguez.
Sí.
¿Te paso un teléfono?
Sí, por favor.
Bueno, es el 299-5310-087.
Esperá que lo dijiste muy rápido, no me das tiempo a anotarlo.
Bien.
299-5310-087. Bárbaro. Te agradezco un montonazo, un abrazo enorme.
Igualmente a ustedes, que tengan buen día.
Que sigas bien. Ahí estaba Guillermo Valls, que es el gerente comercial de Alari. Mirá vos, teníamos una sucursal acá o alguien representante de la del tema de los pararrayos. Bueno, explicándonos esto, ¿no? El área de cobertura, la diferencia que hay cuatro tipos de pararrayos. Para cerrar un poquito el tema de lo que hablábamos ayer, primero con un profe que nos explicó de manera bien clarita, porque cuando te empiezan a explicar con palabras que uno no entiende, quedas medio en el aire, pero lo explicó de manera clarita y ahí dio una explicación del por qué podría haberse sucedido esto que pasó con, ¿te acordás cuando se cayeron las torres allá en la zona de Zapala? Que puede haber pasado esto, ¿no? Una tormenta que se forma en una hora, que son fenómenos absolutamente antinaturales, pero que tienen una potencia increíble y que son capaces de voltear lo que sea. Y que no te dan tiempo a avisar, te dan tiempo de 30, media hora, 45 minutos, pero a ver, como mucho puedes avisar para salvar la vida. Porque después frenarlo no lo podés frenar ni desviarlo. El fenómeno pasa por ahí, pasa por ahí.